I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 10 and verse 7.
Hoy leeré de la segunda parte, carta de Pablo a los Corintios, segunda de Corintios 10, versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y en el título de este mensaje es Defendiendo a la Iglesia. Aquí, así que los versículos que tenemos aquí frente a nosotros son notoriamente difíciles. Y parecen incluso algo oscuros. Por muchos, es la parte más difícil de entender de 2 Corintios. De hecho, no es difícil. Pero como es que nosotros lo tenemos en nuestra traducción, lo hace un poco complicado. Hay que tomar algunas decisiones para interpretar este pasaje. Y es típico del apóstol Pablo, que está lleno de ilustraciones, y es claro, pero luce más complejo de lo que en realidad es, pero es un pasaje vital en este tema y en la defensa de la verdadera Iglesia de Cristo. Y se mueve hacia la justificación del llamado de Pablo al apostolado. Y todo esto sigue en el capítulo 11 y luego llegaremos a ello posteriormente. Pero procederemos consecutivamente en este libro, así como lo hemos venido haciendo. Así que el versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. Ahora, el problema es, como sabes, que los corintios habían dejado entrar falsos maestros, posiblemente de Jerusalén. Ellos vinieron, estos maestros falsos vinieron con grandes enunciados, grandes enseñanzas, según, y se menciona también en la epístola, ellos decían que habían escuchado a Cristo mismo, y ellos decían que eran maestros auténticos, pero ellos eran maestros falsos, es lo que nosotros conocemos como los judaizantes. Eran los judíos que pensaban que la misión de la vida en la tierra era ir a las iglesias, aquellas que habían sido plantados por Pablo y sus compañeros predicadores, y traerlos de nuevo a la grey de los judíos, después de que los apóstoles habrían ido a esos lugares, estos judaizantes habrían llegado a estas iglesias y habrían dicho, sí, Cristo está bien y nosotros creemos en Cristo y nosotros somos cristianos, pero no es suficiente. La salvación que predica el apóstol Pablo y su expiación por los pecadores y el poder convertidor de Dios no es suficiente. Ellos querían convertir a las personas a las ceremonias judías. Y aquí había personas que nunca habían sido judías, y así que las traían al judaísmo, y les pedían que fueran circuncidados, y otras ceremonias que pide la ley, y les decían, tienen que hacer esto si vas a ser, en tus palabras, salvo. Así que esta es la corrupción que venía. Los corintios habían aceptado todas estas cosas muy fácilmente, y habían aceptado a estos maestros dentro de su iglesia y les había permitido tomar algunas riendas. Estas personas eran personas que hablaban muy bien, podían contar fábulas y otras enseñanzas. Ellos como que disminuían la fe y decía, no tienes que venir a la iglesia tan seguido. Y estoy aquí especulando que puedan hacer que la persona disminuya su fe y su compromiso con la iglesia. Así que tienen esta versión cristiana, de lo que es tener una vida cristiana, que está como disminuido. Así que aquí la iglesia de Corinto había sido fundada por Pablo, muchos creyentes, y parece que aquí los ancianos habían sido muy relajados en cuanto a esta enseñanza falsa. En el versículo 7, miráis las cosas según la apariencia. ¿De verdad eres tan superficial que estas cosas las permites entrar sin preguntar ninguna cuestión? Cuando dicen que vienen de Judea y cuando dicen que son cristianos, y dices tú, maravilloso, solamente los aceptas. Cuando ellos usan palabras cristianas y que dicen que son convertidos, y dices, es maravilloso, sin preguntar nada. Y este es el problema. Ellos no preguntaron, y no les preguntaron cuándo viniste a Cristo, denos tu testimonio. ¿Alguna vez sentiste tu necesidad de ser perdonado? ¿Confiaste en la muerte sustitutoria de Jesucristo para tener perdón? No traigo nada en mis manos para darte, solamente me tomo de ti, como dice el himno. Y no, aquí solamente se fijaban en cosas superficiales. Esto pasa, por ejemplo, cuando yo era. Había sido recientemente convertido, estaba ahí la unión de iglesias bautistas y la unión de iglesias bautistas estaba descarrilándose. Y solamente una muy minoría creían en la Biblia. Ahora, la iglesia a la que yo iba creía en estas cosas. Pero ellos eran bastante abiertos a otras cosas. Ellos decían, oh, es la unión de las iglesias bautistas, y ahí estarán los delegados. Y decían, nuestra amada denominación. Pero su amada denominación estaba en confusión teológica, y los líderes ya no creían realmente. No creían en una Biblia inspirada. No creían que tendría que ser por fe y en la cruz de Cristo. Nuestra amada denominación, pues estaba descarrilada. Y la gente solamente estaba allí sin discernimiento. Y nos dijeron a nosotros, algunos jóvenes, y vino un personaje a hablar, y este personaje no tenía ninguna una enseñanza sana. Y bueno, una muchacha preguntó después, bueno, ¿cómo es posible si él viene de un seminario bautista? Bueno, ese era el problema, que la enseñanza allí ya se había descarrilado también. Y cuando vemos aquí lo que sucede con los corintios, es lo mismo. Lo mismo que sucede con los corintios. Y solamente se ve lo superficial, sin preguntar preguntas profundas. No se preguntó sobre la doctrina, sus creencias. No escuchaste sus testimonios, no sabes. Estas personas negaban a Cristo y su muerte expiatoria, y que Él era el Hijo de Dios, quien vino de la gloria para sufrir y morir por los suyos. Y solamente aquellos que confiaban en él pueden ser salvos. Cuando ella era joven y estaba en el servicio nacional, y estaba yo escuchando a predicadores liberales, y estaban utilizando un lenguaje alto, y hablaban de la conversión, y hablaban acerca de hacer muchas cosas con un lenguaje supuestamente evangélico, pero no predicaba lo que dice la Biblia. Un predicador anciano, muy sano, me dijo, siempre puedes ver un personaje si es liberal y si está es con una enseñanza que no es bíblica, no por lo que dice, sino por cómo vive. Y eso es verdad, es bastante verdadero. Así que aquí sigue, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, aquí probablemente tiene en mente a los falsos maestros. Esto también piense por sí mismo. No es suficiente. No es suficiente. No es suficiente decir que yo soy cristiano porque yo lo digo. ¿Dónde está la evidencia? ¿El pecado ahora es tu enemigo? ¿Estás batallando? ¿Estás peleando la batalla? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Lees la palabra y oras a Él y dependes de Él? Todos estos signos de la conversión que deben estar ahí operando en ti. Y esto es lo que el apóstol quiere decir en el versículo 7. Veamos el versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad. Aquí el apóstol Pablo era un apóstol. Él había sido comisionado por el Señor. ¿Quiénes eran los apóstoles? Ellos, esa es una categoría especial de mensajero, dado por Dios en los primeros días de la iglesia. Ellos eran los discípulos que, con la excepción de Judas, se convirtieron en apóstoles. Y fue allí uno que fue llamado especialmente, y ahí fue el apóstol Pablo quien fue llamado en su debido tiempo. Solamente hubo una generación de apóstoles. Y así como lo dije en el estudio pasado, ellos podían hacer señales para autenticar el mensaje. Porque ahora la revelación iba a ser derramada. El Nuevo Testamento sería dado. Y algunas ocasiones se dio a través de apóstoles. Así que tendrían que ser autenticados por Dios con todas estas señales y hechos maravillosos. O aquellos que fueron autenticados por la profecía del Nuevo Testamento. Todo esto fue autentificado por los apóstoles. Esto es para confirmar los libros del Nuevo Testamento de la Biblia y la revelación de Dios. Y déjeme proveer un ejemplo. Cuando los apóstoles fueron llamados por Dios, o lo que ellos fueron llamados a hacer, es lo que la iglesia siempre va a hacer. Ellos tienen que imitar a los apóstoles en su manera, en su estilo, cómo es que se adora y cómo es que se sigue la vida cristiana. Y a testificar acerca del Señor resucitado y morir por Él. Como mártires. Lo mismo ocurre con los apóstoles. Tiene que ocurrir con los líderes de la iglesia. Pero los apóstoles eran únicos. Porque aunque me gloríe en algo más todavía de nuestra autoridad, es que tengo que hablar más. A mí no me gusta hacer esto, gloriarme o como aparentar que estoy presumiendo algo, presumir mi apostolado. Así que no hablo de él mucho, pero tengo que hacerlo ahora, porque ha sido retado por estos maestros, maestros falsos, aunque a él no le gusta. Porque puede ser que él estaba intentando impresionar a las personas o ordenarles. Y él quería aquí más bien ser una ayuda. Así que los versículos 8 y 9 hablan de esto. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Así que él les habla a ellos como hermanos. Antes de decir que él es apóstol. Y después critica a los maestros falsos. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esta era la crítica en contra de él. No era realmente cierta del todo. No es que él tuviera un cuerpo muy, muy grande. y no de acuerdo con, de acuerdo con las grandes adornos de la oratoria en griego. Pero después sigue en el versículo 11. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, defendiendo las doctrinas, lo seremos también en hechos, estando presentes cuando visitemos. Así que él tendrá que apelar a la iglesia por disciplina y para que resistan a los herejes y a los falsos maestros. Y luego en el versículo 12, allí hay un sarcasmo gentil que no realmente lo esperaríamos del apóstol Pablo, pero es hecho de manera gentil. ¿Por qué no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos? Esto es un poco complejo en cómo se traduce aquí, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y esto es realmente una esto de juiciosos es una palabra que no está diciendo lo que realmente se piensa, sino como bajando la carga violenta de la palabra, porque en realidad los maestros estaban bastante equivocados, no solamente no juiciosos. Estas personas hablando de sus dones y presumiéndose y como si tuvieran publicistas y se recomiendan a sí mismos y recibiendo aplausos. Y tú cuando ves esto hoy en día, sabes que esto no está bien. Sabes que no son genuinos. Aquí lo que tenemos es algo complejo, pero eso es un sarcasmo gentil y lo tenemos hoy. ¿Por qué no nos atrevemos a contarnos y a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos? Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, ellos se dan a unos a otros rangos, se recomiendan unos a otros, y ellos ponen ahí juicio humano. Y nos dicen, es un gran cantante, es un gran predicador, es un gran compositor. Esa es la adoración contemporánea, carismática de estos días. Pero lo que vemos aquí es del apóstol Pablo es lo que pasaba con estos falsos maestros es bastante mundano. La gente que busca aplausos, comparándose a sí mismos por sí mismos y dicen no son juiciosos. Y lo que le da aquí el significado es son bastante, bastante tontos, insensatos. No tienen nada de sabiduría. No saben lo que están haciendo. Ellos solamente están mostrando qué tan tontos son. Esto es el sentido de este pasaje. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Ahora, yo tengo algo que explicar. Con una simple ilustración, aunque suena algo compleja, y voy a decirte por qué suena compleja. Nuestra traducción en inglés, la King James Version, y los traductores modernos, siguen esto. Ellos no quieren interpretar el pasaje. Ellos son traductores increíbles, pero hubo una disputa cuando se tradujo esto del griego y ellos lo hicieron tan neutral como pusieron. Y lo hace nosotros difícil para entender. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente. Lo que sea que eso signifique. Bueno, algunas personas siempre han dicho que significa esto, que nosotros no presumiremos acerca de cosas que están fuera de nuestro territorio, como si fueran los israelitas del pasado y como si las tribus de Israel se les dieran partes de tierra. Esta es mi región esta es la tribu de tal y tal, y esta es la región, y esta es la ilustración, y eso es lo que dicen algunos. Y algunos dicen que aquí, pues, el apóstol Pablo está diciendo, nosotros nos vamos fuera de nuestro territorio, y otras dicen esto otro, y yo creo que esto es correcto, es la interpretación más tradicional, pero es acerca de los juegos en Corinto, que eran muy famosos en su día, también los Juegos Olímpicos. Y en estos juegos, los corredores corrían en carriles, así como se empezó en Grecia. Así que estos carriles fueron aquí medidos. Y lo que quiere decir por medida, o sea, no de desmedida, es que el cristiano corre por su carril. Pero en cuanto los traductores, o ves a los traductores ahí decidiendo entre si es territorio o un carril, y aquí entonces puedes decir esto, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, nosotros no nos gloriaremos por aquello que está fuera de nuestro carril, y nosotros guardamos las reglas, y nosotros corremos la carrera de acuerdo con las reglas, pero no juzgaremos cosas fuera de nuestro carril, déjame decir, sino conforme al carril que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Y que dice, y está diciendo nuestro llamado, como de mí y de mis compañeros que predican, es ir al oeste, a donde no se ha predicado. Y es mi misión es los gentiles. Y ese es el carril en el que nosotros vamos. Y este es el carril que Dios le ha dado a cada uno. Y nuestro carril llega incluso hasta ustedes. Y en su misión, Corinto era la misión más al oeste. Y dice aquí el apóstol Pablo, nuestro carril se ha extendido incluso hasta ustedes. Ese es nuestro carril. Nosotros nos quedamos con eso. Los falsos maestros, ellos no son llamados por Dios, ellos ni siquiera son salvos. Ellos no traen verdad. Ellos están interfiriendo. Y vienen entre ustedes. Ellos están enseñando otro evangelio. Y no los debiste haber recibido. Ellos no están en nuestro carril, que nosotros tenemos la misión para los gentiles, para formar a la iglesia de Cristo, para hablar de la verdad. Ellos no pertenecen aquí. Este es el sentido del pasaje. Si ves esto, entonces todo lo demás se vuelve más claro. No nos gloriaremos por cosa que es más allá de nuestro llamado. Y lo vemos hoy. Hay algunas iglesias que están naciendo, quizá están con buenas intenciones, y dicen, somos una iglesia misionera. Pero ellos han ahí debilitado el mensaje del evangelio para tener nada más un servicio los domingos. Y solo a veces sus estudios bíblicos se llevan a cabo en bares o en pubs. Y ellos quieren todo este entretenimiento. Y quieren todas las cosas modernas. Ellos quieren allí como rebajar la fe. Ellos allí están yéndose fuera de su carril. No es de acuerdo con los carriles o el carril que ha sido establecido por Dios. Tener reuniones de oración, alcanzar a personas de acuerdo con los métodos del Nuevo Testamento. Algunos de ellos son cristianos quizá pueden estar queriendo algo mejor, pero lo que nosotros debemos hacer es correr por el carril que se nos ha establecido. Si tienes esto, tienes el significado de lo que dice el apóstol aquí, el apóstol Pablo aquí, el versículo 14, porque no nos hemos extralimitado a más allá de nuestra medida. Como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. No ir a una iglesia que está ya plantada y decir después, miren lo que hemos hecho nosotros. Y aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la misión para los gentiles llegará mucho más lejos. Sino que esperamos que conforme crezca nuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, a nuestro carril. Así que la oración del apóstol Pablo es que lo mismo sea para otros. Y en el versículo 16, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos, en la obra de otros, en la que yo estaba preparado. Versículo 17. Y este es en realidad otro punto. Y es un versículo tremendo. Mas el que se gloría, gloríese. Si se toma crédito, si desea algo realmente de manera muy grande, el que se gloría, gloríese en el Señor. El apóstol Pablo dice, lo dice también en el primero de Corintios 1:13 y lo toma de Jeremías capítulo 9 y lo adapta para sus propósitos. El que se gloría, si tienes una ambición, tienes un gran deseo, estás inclinado a tomar el crédito por algo, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto es lo que es el cristianismo. Es Dios y su gloria. Y la iglesia se incrementa, está creciendo, está haciendo sus deberes. Todo eso es la gloria del Señor. Nosotros lo ofendemos y pensamos que es de otra manera. Si alguien es salvado, ¿quién toma el crédito por el testimonio? O incluso por el sermón. No, todo es la gloria del Señor. Es el Señor quien lo hace. Quien se gloría, que se gloríe en el Señor. ¿Ves esos shows de televisión que supuestamente son cristianos? ¿Quién tiene la gloria allí? ¿Quién está haciendo allí la presentación en la televisión? El que se gloría, gloríese en el Señor. Cuando tú y yo somos tentados a tomar el crédito, hay que gloriarse en el Señor. Hay que darle la gloria a Él. Y la alabanza, versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. No aquel que se recomienda a sí mismo. Ahora tengo que llegar a la conclusión, ahí llegando al capítulo 11, y es acerca de la astucia de Satanás y sus intenciones. ¿Cómo es que él intenta derribar a la iglesia de Cristo? Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Y dice, voy a tener que hablar de mi apostolado. Voy a tener aquí que justificar mi autoridad como apóstol. Así que por eso tienen que soportarme un poco. Y esa es la razón por la cual él lo hace. Porque os celo con celo de Dios. Tengo sentimientos muy fuertes. El griego viene del verbo, o perdón, de la palabra calor. Y lo hago celosamente. como una esposo o una esposa por su pareja. Que te he desposado con un solo esposo. En aquellos tiempos, un esposo significa aquellos que están comprometidos. Pablo condujo un servicio, y un servicio de desposamiento, de compromiso. ¿Qué significa? Bueno, que él predicó el evangelio. Este es el mensaje de compromiso. Y el esposo es Cristo. Y la iglesia... La iglesia se compromete con su esposo, que es Cristo. Solamente estás esperando para el matrimonio. ¿Qué es esto? Cuando nosotros vayamos al cielo. Nuestro compromiso fue para llegar al cielo, esperando a la boda, la consumación del matrimonio. Te he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero algo malo ha pasado. Alguien ha venido a disrumpir esta preciosa relación. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La simplicidad que está en Cristo. Aquí lo que se dice aquí. La sincera fidelidad de Cristo es un solo objetivo de ser estar casado con Cristo, el matrimonio con Cristo. Aquí estamos llenos de metáforas de cómo debemos obedecer a Dios hasta que ese día llegue. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, un Jesús que no era infalible, un supuesto Cristo que no murió en la cruz por los pecadores, un Cristo que no resucitó de la muerte, un hombre que no es Dios y hombre, o si recibís otro espíritu, no el Espíritu Santo, que trabaja, que obra en los corazones secretamente. Y el Espíritu que actúa como si fuera un poco tímido, pero no lo es. Y no, sino que es todo conmoción y escándalo y show. Y ellos dicen que creen en otro tipo de espíritu. Y el espíritu es acción y señales y maravillas. Esto es lo que enseñan algunos. Si reciben otro espíritu, no el espíritu del Nuevo Testamento. Que no has recibido el espíritu en tu corazón de justicia. U otro evangelio. En la justificación solamente por fe. Otro evangelio que el que habéis aceptado. Bien lo toleráis. Es un sarcasmo. Y nosotros diríamos hoy, muy fácilmente lo podrías poner en tu casa, acomodarlo ahí en tu casa. Si alguien viene con un evangelio distinto y un espíritu distinto, un Cristo distinto, tú lo aceptas, lo toleras y lo pones a descansar en tu casa. Cuando era como la iglesia en la que yo estaba cuando era joven, que era evangélica, pero cada persona que no era creyente, cada creyente que iba ahí, no creyente que iba ahí y que escuchaba al pastor, y creía que era como él. Y dice aquí Pablo, pues sí, toleras todas estas cosas que no son sanas, todas estas doctrinas que no son sanas. Nosotros nunca debemos ser así. Este pasaje Así como es difícil, como parece difícil así en la superficie, es sobre la defensa de la iglesia. El Evangelio es tan precioso y Cristo es tan precioso. Cada cristiano tiene que ser alguien que lucha por la fe. Cerremos orando, perdón, cerremos cantando el himno número 481.